Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martín. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, Pepito, Joseito, de Costa Rica y de Virginia. ¿De dónde será este muchacho?
Bueno, ya lo dijiste, de Costa Rica y de Virginia. Mira de casualidad. En el estudio tenemos a otro virginiano, el cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, de Virginia. Esto sí es legítimo, no como tú.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
De sangre y Balacoin. Qué desgracia, caballero.
Hablando de desgracia. La Cruz. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Muchas gracias. Un saludo para todos. Y ya va a empezar mañana la segunda vuelta del campeonato de Grandes Ligas. Y ahí hay muchas cosas que pueden suceder. En esta primera parte la sorpresa fue Houston, pero se le está cayendo la gasolina. Otro equipo que está levantando una presión que mete miedo, los Piratas. Y el equipo más malo, los últimos 15 días, los Tigres de Detroit. Así que eso es noticia, ¿ok?
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, ayer vino con todos los hierros. Hoy vino con una camisa blanca, una corbata como si fuera chocolatadita con cuadritos así, pero cositas que son finas, ¿no? No de esas corbatas que tiene el Guajiro hace 20 años colgando, que ya están pegadas en el perchero, se han pegado de tanto tiempo.
Tú sabes que las corbatas que tú tienes se usaban cuando era del ancho del peto de un cache.
Y además trae un saco gris y tiene unas boticas negras puestas hoy, cuando yo entré a la oficina hoy, de donde él trabaja, miré las boticas, brillan y me molestaron los ojos del brillo que tenía. Parecía la chancleta que usa de la calle, ¿oíste?
Aquí, chancleta,
Rafael.
Sí.
Se queda callado
porque sabe. No nada, que aquí todos somos esparramados, ¿ok? Talla 12.
Bueno, entonces, como este es un show deportivo, yo le voy a decir a los amigos que hoy vamos a hablar de los Juegos Panamericanos allá en Toronto. Vamos a dar no solamente las medallas a última hora, sino Rafael les va a decir quién ganó en qué. El Tour de Francia, vamos también a darle la sección que le prometimos ayer, los peloteros cubanos en las ligas menores. Eso viene en la sección de Talking Baseball. Vamos a hablar de fútbol soccer, porque la selección cubana de balompié hizo historia ayer. Tenemos nuestra sección de Put Me In Coach. Vamos a hablar, Rafael, ¿hay NBA?
Sí, un poquito de...
Hay un poquito de todo. Así que, Chinito, hazme un favorcito. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, muy elocuentemente el Guajiro Peña ya anunció que mañana arranca la segunda mitad de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. El primer partido a las 2 de la tarde, Reales de Kansas City versus Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, muy elocuentemente, porque él es Shakespeare. Porque mañana hay un doble juego entre los Reales de Kansas City y los Medias Blancas de Chicago. El primer partido a las 2 y el segundo a las 8. También los Dodgers en Washington, Miami en Filadelfia, y ¿saben quién va a lanzar? José Fernández, el muchacho de Villa Clara. Los Marineros van a estar en Nueva York contra los Yankees. Tampa Bay versus Toronto. Baltimore en Detroit en la revancha de los playoffs del año pasado. Cleveland en Cincinnati. Aquí tengo un amigo de Cienfuegos. De 100 Fires. Rudy, ven para acá. Ven para acá para que salude a la familia.
Era remero como todos los cienfuegueros.
Sí, ven.
Este chiquito él vivía en Cienfuegos y él no sabe la ciudad tan linda, claro.
Aquí está Rudy Hernández, que quiere
porque
saludar.
Se bañaba mucho en la playa.
Y tiene a sus hermanos y a su mamá allá en Cienfuegos.
Ay, no tenga pena, para que hable un poquito, ven.
Sí, pero puede saludar. Bueno, si conocen a la familia Hernández de Cienfuegos, Hernández Peña, okay, la mamá de él, apellido Peña, como este guajiro que tenemos aquí, ni modo. Nadie perfecto. Okay. Vamos a seguir hablando de pelota. Me le dan un abrazo a la señora Peña de Hernández, allá en Cienfuegos.
Los Peñas de Cienfuegos son blancos, tú sabes el problema.
Sí. Los Cachorritos de Chicago en Atlanta a las 7. Los Piratas de Pittsburgh al Rojo Vivo en Milwaukee. Todo esto los partidos de mañana que arranca la segunda mitad. Texas en Houston, la batalla por el estado tejano. Los Mets en San Luis contra los Cardenales. Los Gigantes en el desierto de Arizona. Boston en Los Ángeles versus Angelinos. Minnesota contra Oakland y Colorado versus San Diego. Guajiro Peña.
Bueno, ya oyeron lo que acaba de decir, los juegos importantes.
No todos.
Pero yo quería mencionar que el equipo de New York está en primer lugar. El año pasado, esta fecha, estaban a 4 juegos debajo del equipo de Boston. ¿Qué te parece? Y después Boston quedó en el último lugar por primera vez después de ganar una serie mundial. Pero también hay que señalar que el equipo de Houston estaba, pero viento en popa, como dije ahorita anteriormente, y se le ha ido, se le acabó la gasolina. Se han puesto ahí pegaditos ya, pero por lo menos dicen las noticias que pudiera ser que volvieran a levantar presión como hicieron al principio de temporada, que se pusieron como a 8 juegos. El equipo de los Cardenales de San Luis estaba viento en popa y a toda vela y se ha ido abajo. No están en el primer lugar, pero han perdido una cantidad de juegos. Los Piratas no quieren perder.
Correcto. Bueno, les quería decir que el único cubano que va a lanzar mañana como abridor es José Fernández. Estaba viendo a ver si ponían a otro, pero no encuentro. Porque después del juego de estrellas, la mayoría de los equipos no observan la rotación de picheo que tenían antes del juego de las estrellas. Eso es una cosa un poquito injusta. Por ejemplo, van a poner a Clayton Kershaw a lanzar mañana los Dodgers de Los Ángeles. No le tocaba a él en la rotación, pero lo van a poner mañana, y eso que no está teniendo un buen año. Van a poner a el colombiano Julio Terán, los Bravos de Atlanta, contra los Cachorritos de Chicago. Muchos managers, muchos equipos del béisbol de las grandes ligas aprovechan estos 4 días libres para poner a su as de la rotación de picheo a lanzar mañana, aunque no les toque. Claro, si no jugaron, si no participaron en el juego de las estrellas. Guajiro Peña y Rafael, si yo fuera un segundo abridor en una rotación de picheo y me toca lanzar mañana, pero como hemos tenido 4 días libres, me ponen otra vez al as de la rotación, estaría un poquito molesto.
Sí, bueno, hay muchos equipos ahí. Yo pienso que el equipo de Washington no tiene problema porque tiene 5, pero estaban hablando que pudiera haber un cambio entre el San Francisco, donde el Lee Sin pudiera pasar. Salió en la prensa en inglés, no sé si es una cosa, un rumor, pero siempre hay posibilidades porque él está pichando bien este año. El año pasado tuvieron que quitarlo de rotación a Lee Sin Kong porque no pichó bien, pero este año está como siempre, ha sido un estelarísimo ese equipo, vamos a ver. Pero el equipo de Washington tiene varias gente lesionada en este momento, a Zinnemann, y tiene a Ward, el escopetero, que no ha podido jugar. Así que vamos a ver lo que pasa con el Washington a la segunda mitad.
Bueno, Washington, como dije, yo creo que está tomando su nivel. Washington tiene el mejor equipo de la división en que está. Y en realidad es mejor que los Cardenales. Lo que pasa es que los Cardenales están jugando mejor. Es como yo lo veo, ¿no? Los Cardenales están que no pierden. Y los Piratas por otro lado. Yo creo que esos 3 equipos están ahí, vamos a decir, los Nacionales de Washington, los Cardenales de San Luis, que simplemente saben ganar, no importa quién se les lesione, ellos traen muchachos de las ligas menores, tienen a uno sentado en el banco y todo el mundo hace el trabajo, porque yo creo que es la mejor organización que hay en Grandes Ligas. Y los Piratas, que están jugando como nadie. Esos 3 en este momento entran a todo trapo en la Liga Nacional. Así que vamos a ver.
Bueno, vamos a pedirle al chinito que me ponga la musiquita en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Muy guajiro, préstame la guitarra. Bueno, me pidieron que repitiera, por si acaso la mayoría de la gente no pudo escuchar, los líderes cubanos en las distintas categorías de bateo y de picheo. Y también me dijeron que la repitiera porque muchos de ustedes no pudieron apuntar en la pizarrita, porque aparentemente el guajiro mencionó las cosas muy rápido. Entonces la gente, las peñas deportivas, especialmente en Camagüey, no pueden apuntar en la pizarrita a ella todo lo que estamos leyendo. Tú sabes que ellos apuntan para luego se reúnen todos y le dicen, mira, te perdiste esto, esto y esto. Todos los numeritos, todas las estadísticas, ellos las apuntan.
Y, ¿okay? Y quería mencionar a Víctor en Panamá, porque estaba hablando con Rafael y Lacayo, que en el año 59, ese es el segmento mío de hoy, la Serie del Caribe, pero que el equipo de Panamá se llama Cocle. ¿Qué cosa quiere decir en Panamá Cocle? La palabra se escribe C-O-C-L-E. Yo no entiendo si es ese apodo que le pusieron a ese equipo. Los Cocles de Panamá en el año 59.
Víctor, si estás escuchando, Víctor, dile dispara. A Guajiro Peña lo que significa eso. Muy bien, entonces, les estaba diciendo que entre pitchers cubanos actualmente en las grandes ligas, en lo que respecta a partidos salvados o rescates, Aroldis Chapman con 18. Ponches, Aroldis Chapman también es el líder con 65. Y efectividad con 1.69 carreras limpias. En entradas lanzadas, Odris Amer de Spain, de los Padres de San Diego, ha lanzado 85 entradas y un tercio. Y en derrotas, lamentablemente, Odris Amer de Spain tiene 6. Pero ahora le ha empatado Roenis Elías, también con 6 derrotas. ¿Okay? En partidos ganados, Roenis Elías, el zurdo de los Marineros, tiene 4. Y boletos otorgados, Roenis Elías con 25. Claro, José Fernández no entra aquí en las estadísticas porque solamente ha lanzado 2 partidos, aunque los ha ganado los 2. Muy impresionante. Ha ponchado a 15 y no ha regalado ni un solo boleto.
No, yo estoy pensando que él no quiere dar boleto, que le baten a ver si fildea el short de él, la tercera, porque tiene un infield tremendo, y eso es importante en el béisbol. Él es un pitcher inteligente con toda su... es un muchacho jovencito todavía, con 22, ¿no?
Correcto.
23, así que vamos a ver.
La efectividad más alta por un serpentinero cubano, Raizel Iglesias, del Cincinnati, con 5.90.
Está bien, está llegando a 6 ya.
Está llegando a 6. Bueno, lo que le respecta a la ofensiva, José Dariel Pito Abreu, con 14 cuadrangulares, pero está empatado con un muchacho que fue el Juego de las Estrellas, Yasmani Grandal, también con 14. Con la diferencia que Yasmani Grandal no juega todos los días y José Abreu sí. José Abreu tiene 14 cuadrangulares en 81 partidos. Yasmani Grandal tiene 14 cuadrangulares en 67 partidos.
Ahora me alegro que la calle diga de los 81 juegos. El año pasado, Abreu se lastimó antes del Juego de Estrellas y perdió como 15 o 16 juegos. Este año jugó los 81 juegos completos a mitad de temporada. Sí. Así que eso es noticia.
Grandal es una de las sorpresas grandes este año, porque en realidad no, hasta este año no se había destacado en lo más mínimo, en realidad. Y había tenido 20 problemas, entre ellos problemas que lo suspendieron por sustancias prohibidas.
50 partidos.
50 partidos. Pero este año se ha destapado a batear de una forma y además a llevar los pitches muy bien, por lo que he oído, ¿no? Los comentarios que la misma gente del equipo hace. Así que así nadie esperaba eso, ¿no?
Correcto.
Y bueno, así que hay 2 juegos de las estrellas. O sea, eso hace 2 años hubiera sido un sueño. Correcto. Para él y para todo el mundo, ¿no?
El caballo, como dice Guajiro Peña, entre los peloteros cubanos en lo que respecta a partidos jugados, turnos al bate, carreras y hits, es Joenis Céspedes, con 88 partidos jugados, al bate 347, carreras anotadas 52 e imparables 103. Él es el líder de los peloteros nacidos en Cuba. con esas cuatro estadísticas. Junel Escobar se la lleva en averaje, 321, superando en los últimos dos días a José Iglesias. En promedio en base, Yasmani Grandal, 401, no batea por encima de 300, solamente batea 282, pero es muy paciente y negocia muchos boletos. En carreras impulsadas, el muchacho de Fomento, Kendrys Morales, tiene 61 carreras impulsadas. Ahora, vale la pena recalcar el desempeño de Adeni Echavarría, que aunque no está liderando ninguna de las categorías, él es muy consistente en todas. 86 juegos, 316 al bate, 39 carreras, 88 hits, solamente 4 jonrones, no le pagan para eso, 35 impulsadas, batea 278 y su promedio en base es 315. José Iglesias, 77 juegos, batea 314 con promedio en base 364. Leonis Martín Tápanes, a él no le va muy bien que digamos, 77 juegos, 266 al bate, 23 carreras, 59 hits, 5 para la calle, 24 remolcadas, batea 222 y su promedio en base bastante bajito, 265. Sin embargo, el cubano que hasta ahora, y por supuesto, todavía faltan 3 meses, puede cambiar, Alexei Ramírez ha decepcionado a los Medias Blancas de Chicago. El año pasado, Alexei Ramírez fue el cubano que más partidos jugó, más turnos al bate tuvo, y tuvo un promedio bastante, bastante razonable, pero este año ha jugado casi todos los partidos, 84, 312 turnos al bate, pero está bateando solamente 224. Su promedio en base es el más bajo de todos los cubanos que juegan todos los días, 249. Tiene 70 hits, solamente 27 impulsadas y 2 para la calle. Eso es todo. Yasiel Puig, que se perdió 6 semanas entre una cosa y otra debido a lesiones, solamente ha participado en 43 juegos, tiene 4 jonrones, 14 impulsadas, batea 261, que es 20 puntos por debajo de su promedio, y su promedio en base es 343. El Yasiel Puig, que nosotros conocimos hace 2 años, que irrumpió así en las grandes ligas como una tormenta, ya no es el mismo que tenemos ahora. No te estoy diciendo que las cosas no vayan a cambiar, pero hasta ahora no ha sido el mismo. El que comenzó la tormenta del año, okay, el muchacho de Las Tunas, Alexander Guerrero, que estuvo bateando por encima de los 300 hasta hace un mes, ahora batea 244, su promedio en base es 268 y ya casi no juega. Antes lo jugaba por lo menos día de por medio.
Es verdad que lo ponen a jugar, lo están poniendo de emergente cuando están perdiendo. Las últimas 3 veces ha salido así. Y el averaje se le ha ido. Es muy difícil batear en Grandes Ligas cada 5 o 6 días.
Claro. Aún así, suma 10 jonrones y 30 carreras impulsadas. Jorge Soler, que se perdió 4 semanas debido a lesiones, solo ha participado en 57 partidos. Su equipo, Los Cachorritos, han jugado 86. 4 jonrones, 21 impulsadas, batea sólido, 260, y su promedio en base está bien, 314, está razonable. Así que Yasmani Tomás, que comenzó la temporada en la AAA, 70 partidos, 252 turnos al bate, 5 jonrones, 35 impulsadas, batea 313, y su promedio en base 351.
Tú mencionaste que Césped es el que más turnos al bate tiene, ¿verdad?
Sí, 347.
Césped es uno de los más completos que hay que ha venido de Cuba.
Y ya ves, y no fue al partido de las estrellas. Para que tú veas cómo es la vida.
Y no solamente que fuera el juego de las estrellas. Ha habido comentarios de eso, de personas que están bien involucradas en este sistema del derby. Periodistas buenos. Y reconocieron que si él era el legítimo a destronar por eso, por 2 años seguidos, que muy pocos lo han hecho, es más valioso. ¿Por qué no llevarlo, invitarlo de nuevo? Pero no lo hicieron. Además, los números de él son buenísimos, no es que iba a llevar un muerto tampoco.
Hemos hablado de eso como 10 veces. A él sí lo invitaron, él fue el que dijo que no. Porque evidentemente lo que pasa es que el equipo no quiere ir fuera.
Pero bueno,
pero Rafael, me alegra que digas eso. Si el béisbol de las grandes ligas está promoviendo, patrocinando un juego de estrellas, no es conflicto de interés que venga un equipo y le diga a un pelotero, oye, tú no puedes jugar porque yo no quiero que tú juegues.
Sí, es conflicto de interés, pero no es ilegal. Y entonces ellos lo hacen.
Ok, pero entonces no le estás quitando, una cosa le quita a la otra, porque los Tigres del Detroit son parte del béisbol de las grandes ligas. Sí. Si el béisbol te dice a ti, préstame a tus jugadores, porque yo quiero organizar un evento para los aficionados y para el beneficio de la televisión, y tú le dices, eso no crea un lío, un problema entre el béisbol y el equipo de los Tigres.
Hasta un punto, él ha ido dos veces y ha ganado dos veces. Es lo siguiente, ellos nos han dicho abiertamente de que no fuera, él no ha dicho abiertamente, él sí dijo que no iba a ir. Al principio la primera declaración fue que él no iba a ir.
Sí, yo me acuerdo. Dijo. Sí.
Eso fue lo primero, no antes que nadie. Si no le invitaron, no lo invitaron porque antes de que lo invitaran él dijo que no iba a ir. Eso salió en todas partes publicado, sí, eso correcto. No es ningún secreto.
Sí.
Ahora, ¿por qué dijo que no iba a ir? Bueno, pues eso tiene una historia de que muchos se han lesionado haciendo eso. Y cuando tú vas dos veces seguidas, a lo mejor el equipo dijiste, oye, ya ganaste dos veces, ¿ok?
Correcto.
Y eso, desde el punto de vista de negocio, yo creo que eso es lo lógico que hagan. Ah, que es verdad que le quita al pasatiempo, le quita brillo, porque el individuo que es el de la corona, el campeón que va a defenderla, no va. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que tú te riñas con tu negocio por eso.
Ahora, porque el misterio, por ejemplo, cuando Godzilla Matsui, el outfielder de los Yankees, iba a ir al juego, al Clásico Mundial de Béisbol, y George Steinbrenner lo llamó a las 4 de la madrugada y le dijo, oye, que no se te ocurra ir a ese torneo de segunda categoría. Godzilla Matsui lo primero que hizo fue convocar una conferencia de prensa en Japón y decirle a su equipo y a los fanáticos japoneses, yo no puedo ir porque mi equipo me ha dicho que no vaya. Porque él se disculpó, porque los fanáticos japoneses no se van a quedar así, de brazos cruzados. Ah, no va Godzilla Matsui. No, nosotros queremos saber por qué. Y él dijo, porque a mí me dijo el equipo que no fuera. No hubo misterio. Pero en este caso, hay un cierto
misterio.
Bueno,
ahí hay una gran diferencia cultural. Primero que todo, Matsui era un super ídolo en Japón. La gente esperaba, era en ese momento era el mejor, más conocido de todos los peloteros de Japón, y él consideraba que tenía un deber con su público. Acuérdate que los japoneses son japoneses,
sí.
¿Okay?
Primero el honor.
Ajá. Entonces para él era una cosa de que él no fuera a defender su país, y entonces él se vio en la obligación de hacer eso. Eso por un lado. Por el otro lado, la gente que son los jefes de Césped, pues pudieran haber sido mucho más discretos, y no se supo así abiertamente. Hasta en Breine era un elefante en una cristalería. Entonces, porque se enteró todo el mundo que lo había llamado por teléfono, etcétera. Solo así un Steinbrenne, que era un individuo insoportable. Ya se murió, y por eso no es tan insoportable, porque ya se murió. Pero no había quien se lo fumara al tipo. Entonces, era capaz de decir mil cosas, hizo de ese tipo, de públicamente decir que no quería que su pelotero fuera. ¿Ok? Lo puso en esa posición, porque si no hubieran fingido que tenía un problema en el talón de Aquiles, en alguna cosa, y hubieran hecho. No, le quitó de esa cosa. Dijo que lo había llamado, le había dicho que no fuera porque él es empleado de él y tiene el derecho a hacerlo. Él es el dueño de su contrato.
Pero mi opinión en ese caso, Rafael, yo pienso que el comisionado de béisbol es el que tiene que decidir eso. Pero pienso siempre mal de Sally. Sally está manipulado por los dueños, los 30 dueños de equipo. Y el caso de George también, él hizo barbaridad antes de estar Sally ahí también. Todo el mundo lo sabe. Ahora bien, si los fanáticos votan por Orlando Peña, ¿por qué venir a decir el dueño? Se están riendo de los fanáticos, que son los que aportan todo para el béisbol. Y la serie del Caribe y todo, en países latinos, donde quiera, el fanático es el que paga.
Okay.
Y entonces yo pienso, el señor Salles debería haber dicho a yo, espérate un momento, él fue elegido por los fanáticos, él tiene que ir. Porque si no, hoy salió una noticia del nuevo comisionado que dice que dentro de poco va a haber una expansión en Grandes Ligas. Y yo digo, caramba, mencionó de nuevo a Montreal, Puerto Rico, que van 200 fanáticos, y México. Señores.
Un país quebrado, una ciudad quebrada.
Yo voy a contestarle a Guajiro Peña cuando regresemos.
Así es. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Sexto, el puertorriqueño JJ Barea firmó con el equipo de los Mavericks de Dallas un contrato de 4 años y $16 millones. Lo interesante es que él originalmente había firmado un contrato de 2 años por 6 millones con el mismo equipo, con el equipo de los Mavericks. Los Mavericks no pudieron conseguir a Jordan, que se fue para después haber hecho un acuerdo con Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, de que iba a firmar con los Mavericks, se fue con el equipo de los Clippers. Entonces ellos han tratado de asegurar que van a estar por mucho tiempo con jugadores que lo llevaron al campeonato del año 2011. Y uno de ellos fue este muchacho Barea, que por cierto jugó aquí en Miami un tiempo también.
Perdón, ¿y, Juan, y JJ significa Juan Juan o Juan José?
Yo no sé lo que
Juan
es.
Julio,
debe ser Juan José.
O Julito, o Julito
JJ José. JJ Barea, no sé.
Juan Juan, Juan. Vamos a ponerle Juan Juan.
Vamos, Juan Juan Barea, de todos modos si nos gusta. Ok, aquí tenemos Juan Juan, que fue un gran basquetbolista. Así que Barea firmó un contrato por 6 millones y 2 años con el mismo equipo. Dijo, no, espérate, te firmamos por 4 años y 16 millones.
Está bien.
Así que salimos ganando Barea. Le mejoraron todo, le mejoraron el tiempo y le mejoraron el sueldo. Y la Asociación Nacional de Basquetbol, o sea, la NBA, la asociación de jugadores de baloncesto y la asociación de baloncesto de África van a hacer un juego que se llama El Equipo África contra el Equipo Todo el Mundo. Eso es muy interesante. Esto va a ser el día, a ver qué día es, muy bien, ahorita lo encuentro. Esto van a estar en Ciudad del Cabo. El capitán de África va a ser Lou Deng, del Miami Heat. Va a jugar al Farouk Aminu, de los tres veces de Portland, que es del sur, del Sudán del Sur. Y va a jugar Giannis Antetokounmpo, nació en Grecia, de padres de nigeriano. Puede ser nacido en África o hijo de africano.
Imagínate.
Nicolás Batum, de los Charlotte Hornets, que nació en Francia con el padre de Camerún. Bismarck Biyombo, de los Raptors de Toronto, nació en el Congo. Boris Diop, de la Escuela de San Antonio, nació en Francia, y los padres son de Senegal. Georges Dien, de los Timberwolves de Minnesota, también nació en Senegal. Festus Ezeze, de Golden State, nació en Nigeria. Este lo conocemos mucho. Serge Ibaka, de Oklahoma. El Tom de Oklahoma nació en el Congo, pero es ciudadano español. Y Luma Amote, de Camerún. Esto va a jugar contra el equipo de todo el mundo. El equipo de todo el mundo en realidad tiene americanos, para decirle rápidamente, y 2 españoles, los 2 Gasol, Marc Gasol y Pau Gasol, y le dicen el equipo del mundo. Pero bueno, o sea que es África contra el mundo. Y lo van a tener este juego en Ciudad del Cabo. Y aquí están diciendo que en la NBA ha tenido en su historia 35 jugadores que han nacido en el continente africano. Desde Hakeem Olajuwon, que fue drafteado, como dijera el Guajiro, en 1984. Por eso el equipo, que es la NBA, abrió una oficina en Johannesburg en el año 2010. Están promoviendo el básquetbol, y el básquetbol internacional, no hay duda que es el equipo que mejor han promovido las organizaciones profesionales. Me voy a meter una cosita un poquitico que no es esto, que es que extraditaron al primero de los 7 de FIFA de Suiza para Estados Unidos.
Así me gusta.
Lo mandaron con 3 policías directo de Zurich a Nueva York. Le mandaron 3 policías porque el tipo le tiene miedo a volar y para acompañar. Vaya.
Que lo droguen.
Llevan a 14 ya procesados, declararon las autoridades en conjunto, las autoridades de Estados Unidos y de Suiza, y dicen que estos 14 van a generar muchas más detenciones. Lo están diciendo tranquilamente. Y es que están hablando todo el mundo. Y evidentemente este hombre que se puso de acuerdo, está bien, extradíteme, es que debe ser que es el que más ha hablado. Ahora están fajados a ver cuál es el que denuncia a más gente.
Esperemos que se corrija esto de la FIFA. Muy bien, a continuación el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después dado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, en el año 1900, esto lo estoy haciendo por un amigo mío aquí, Leopoldo Posada, que jugó conmigo en Mendario y en Grandes Ligas jugó con Kansas City y era ciclista en las Olimpiadas de Cuba, centroamericano, participó varias veces antes de ser pelotero. Pero bueno, déjame decirle que en la Serie del Caribe en el año 1949 se festejó por primera vez en el gran estadio de La Habana, que después ya era el estadio del Cerro. Se jugó la Serie del Caribe con participación de cuatro equipos. En ese momento siempre fueron cuatro. En Venezuela, en el Universitario, que era el único parque en ese momento que estaba, tenía una capacidad de 35.000 o 40.000 fanáticos. Pero bueno, vamos a mencionar.
Pero no, Guajiro, es el único todavía. En Caracas no es mejor, más parque sí, que ese. Sí.
Existe todavía.
No, y es el único que hay ahí.
Sí. El único problema que había con universitarios es que los, cuando había huelga de los universitarios, se cancelaban los juegos de pelota. Pero bueno, eso es historia. Estaba Mendare, Santurce, Puerto Rico, los Cocles, Víctor, el equipo de Oriente en Venezuela. Así que cuatro equipos. Vamos a ver por el equipo de Mendare. El señor Oscar Rodríguez se enfermó por un infarto cardíaco y lo sustituyó el coche principal Zungo Carrera. Lanzadores de refuerzo llevamos a Camilo Pascual, Orlando Peña, Miguel Cuella, Al Forley, Tom La Sorda, Fernando Trompoloco Rodríguez, loco pero de verdad, Gonzalo Chole Naranjo, Carlos Patato Pascual, John Romanowski, pitcher de Grandes Ligas, pertenecía al equipo de Cleveland. Receptores, Dick Brown de Grandes Ligas con el Cleveland. Enrique Izquierdo, jugadores del cuadro Rocky Nelson, la Roca Azul. Primera base, Tony Taylor. Segunda base, Jim Bat. El hombre nieve le pusieron porque chocaba con la pared y no se lastimaba. Jim Bat. Tercera base, Willy Miranda, cierre esto. Miguel de la O. Tercera base, Los Jardines, Ángel School. 12 años seguidos sin traer a nadie. El Mundo Amorós, uno de los grandes peloteros cubanos, tremendo bateador. Carlos Paula, buen bateador, más fildeador. Y un prospecto que se volvió loco dando palos para que nosotros ganáramos. Bob Allison se convirtió en una figura estelar en Grandes Ligas por 12 años con el Minnesota. Y Leopoldo Posada era sustituto, no jugaba mucho porque Allison jugaba sobre él. El equipo de Santurce, manager Ramón Chiche Concepción, lanzadores del estelarísimo el brujo Rubén Gómez, Lloyd Murray, Luis Tite Arroyo, tremenda persona, un saludo para ti, Tite. Y teníamos también a Julio Navarro, Cache Valvitoma, uno de los caches grandes en Grandes Ligas, que nació en la isla Vilnius, tremendo, pero jugaba como puertorriqueño. En el cuadro tenía a Peruchín Zapata, primera base, el mejor del mundo, Víctor Pelló, José Pagán, tercera base, Antonio Alomar, padre e hijo que tiene dos o tres hijos que jugaron Grandes Ligas. Y también en el jardín tenían a Saturnino Nino Escalera, Bob Lemon, que jugó 20 años en Grandes Ligas con el Washington. Jackie Brand, centrofield de Filadelfia, Félix Maldonado y Samuel Hernández. En los Cocles de Panamá, manager, el señor Lester Pedding, un hombre flaco, largo, que parecía un esqueleto. Bueno, Stanley Arthur, lanzador, el señor Alberto Osorio, Richard Donnelly, Big Lack, el señor Bieber Clark, Bob Black, tremendo pitcher, Pete Mesa, receptores, Lester Pedding, Ramón Aston, jugadores del cuadro, Elías Osorio, y el segunda base, Frank Austin, americano. Carlos Herón, tercera base. Y Ponce Green, shortstop, José Timeli y Owen Frink, jardinero. El señor Ken Hoon, Graeme Glaston y Oliver, todos los americanos ahí, aunque fueran panameños, tenían nombre americano. Y Teófilo Paquetón, Oriente de Venezuela. Oigan esta novenita. Kelvin Farrell, manager, lanzador, Wilmer Barrier, Marcelino Sánchez, Jim Owen, Filadelfia, el mejor pitcher que tenía Venezuela por muchos años en Grandes Ligas, Ramón Marzán, Valentín Ávalo, Dave Hoskins, también jardinero, Nicolás Verdasia, yo no me acuerdo de eso, ese sí que lo hay, y receptor, el señor Alan Young, jugador del cuadro Norman Catch, dio palo, fue champion bat ese año, y después se convirtió con una de las mejores primeras bases, y en Grandes Ligas con el Detroit también fue champion bat. Norman Catch, jugadores, también tenía a Jerry Snyder, Luis Camaleón García, tercera base, siempre hacía error en la Serie del Caribe, era historia eso, Ramón, ¿te acuerdas?
Camaleón García, sí.
Napoleón García, así que el señor Julio... Elio Chacón, uno de los figuras, hijo de padre cubano, pero nació en Venezuela. Y Pavalión Espinosa, jardinero, Rod Grave y Aguilés Gómez, Leopoldo Tovar, tremendo pelotero, Aurelio Patiño y Ricardo León, esa novena. Ahora, quería mencionarle a este señor allá en Panamá, a Víctor, qué cosas son ese nombre apodo de un equipo, los Coqueles. Averígame eso, por favor, estoy preocupado.
Un poquito raro, sí, a mí también me tiene consternado. Muy bien, a continuación, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Estábamos hablando, Rafael, ayer de las injusticias del baloncesto profesional de la NBA, que equipos con promedio negativo avancen a los playoffs.
Sí.
Cuba, en la Copa Oro con CACAF, en el torneo de soccer más importante de la región, Cuba perdió contra México 6-0, perdió contra Trinidad y Tobago 2-0, pero como ayer ganó 1-0 contra Guatemala, se coló en los cuartos de final. Le encajaron 8 goles, solo metió 1, perdió 2 partidos, solo ganó 1, a duras penas. Pero como el formato dice que tienen que ir 8 clubes a los cuartos de final, se coló Cuba con el último cupo disponible.
Pues los otros eran más malos todavía.
Todavía más malos. Los otros 4 que no fueron eran más malos.
Si hubiera quedado empatado a 0 también iba.
No, se empatan a 0, entonces está eliminada Cuba, porque había otro equipo con 2 puntos.
Sí.
Ahora, gracias como recompensa a su clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro con CACAF.
¿Con qué le va a tirar?
Contra Estados Unidos.
Ah, bueno.
Entonces, ¿okay? Contra Estados Unidos a las 5 de la tarde el sábado en Baltimore. Inmediatamente después de ese partido Cuba-Estados Unidos, Haití versus Jamaica. El domingo, Trinidad y Tobago versus Panamá en Nueva Jersey. Inmediatamente después, en el Estadio de los Gigantes, México versus Costa Rica. Los 4 ganadores de estos cuartos de final avanzan a las semifinales de la Copa Oro con CACAF. Algo así para que el Guajiro Peña entienda, esto como la Champions de la CONCACAF, la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe. ¿Okay? Damas y caballeros, a continuación, noticias del Tour de Francia. Etapa número 12 de la Vuelta Ciclística a Francia, el catalán Joaquim Rodríguez Oliver fue el campeón de la etapa número 12, que fueron 195 kilómetros de relieve primordialmente montañoso, pero cuesta abajo, ¿ok? Hay una diferencia muy grande entre pedalear para arriba y pedalear para abajo.
Sí, ahí lo que tienen que poner mucho freno.
Correcto. Joaquim, porque es con M, ¿ok? Así que no se equivoquen, no digan por ahí Joaquín, no, es Joaquim, ¿ok? Porque hay que pronunciar estos nombres catalanes bien. Ganó en 5 horas, 40 minutos y 14 segundos, 1 minuto y 12 segundos por delante de su seguidor más cercano. Pero, como dice Guajiro Peña, siempre hay un pero, el británico Chris Froome continúa siendo el puntero general de la competencia con la camiseta amarilla, con 46 horas, 50 minutos, 32 segundos. Le lleva una diferencia de 2 minutos, 52 segundos a su seguidor más cercano y el colombiano Nairo Quintana Rojas, el único hispano, entre los primeros 3, está a 3 minutos y 9 segundos detrás. Esto, en el Tour de Francia, es una eternidad. Damas y caballeros, ahora pasamos con la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke.
all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Muy bien. Les habíamos prometido el desempeño de los peloteros cubanos en las ligas menores aquí en el béisbol profesional norteamericano. Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Efectivamente, estamos aquí en este esperado segmento que escuchan, bueno, todas las semanas allá en nuestra querida islita de Cuba y también en todas partes del mundo a través de la internet y también a través de la onda corta. Bueno, vamos a referirnos en este programa Duro y Sin Guantes de hoy de los peloteros cubanos, la inmensa mayoría que están jugando en equipos de la Liga Americana acá en el béisbol de Estados Unidos. El joven de Cienfuegos, Joan Moncada, está jugando en el equipo Greenville de la clase A dentro de los Medias Rojas de Boston. Después que firmó un contrato por más de 30 millones de dólares, le dieron esa bonificación, más de 30 millones, al muchacho que nació en Abreus el 27 de mayo del año 1995, o sea que solamente tiene 20 años de edad. En estos momentos, con el equipo Greenville Drive, en un total de 41 partidos, batea para un promedio ofensivo de 263, con dos jonrones, dos triples, nueve dobles y 17 impulsadas. Ha conectado ya 40 hits y ha anotado 29 carreras el joven Moncada, este equipo de los Medias Rojas de Boston. Dariel Álvarez, el camagüeyano, continúa jugando en el equipo Norfolk de la AAA de los Orioles de Baltimore, y el agramontino bate en estos momentos en la AAA para un promedio ofensivo de 308 con 13 jonrones y 47 carreras impulsadas. Acumula 15 triples y un jonrón y ha conectado exactamente 100 sencillos, 100 hits en lo que va de esta temporada. Otro cubano, Henry Urrutia, el tunero, también está en el equipo Norfolk de la clase AAA en los Orioles de Baltimore. Y el tunero en la campaña del año 2015 en Liga Menor batea para 284 con un total de 5 jonrones, 37 impulsadas, un triple, 16 dobles. Ha conectado 92 hits y ha anotado 36 carreras en 81 partidos con este equipo de Norfolk. El holguinero Elier Leyva Noda, quien firmó contrato con el Baltimore, con la novena del Mara, en estos momentos en la clase A. El holguinero está bateando para 243 exactamente. El slugging es de 312. Acumula un total de 61 hits, 15 dobles, ningún triple. Ya ha conectado dos jonrones y tiene 26 carreras impulsadas. Elier Leyva Noda, el pelotero de allá de Holguín, que jugó bueno en series provinciales. Runey Castillo, el hombre de Ciego Ávila, que firmó contrato con el Boston por 72.5 millones de dólares, no le fue bien en grandes ligas, está en liga menor y en estos momentos con el equipo Pantúquec de la AAA dentro del Boston, batea para 289 con tres jonrones, 15 carreras impulsadas, acumula 7 dobles y no ha conectado ningún triple este año. En tanto, el receptor cubano Adrián Nieto, del equipo AA Birmingham, dentro de la organización de los Medias Blancas de Chicago, en estos momentos tiene un promedio ofensivo de 213, con 7 dobles, un triple, 4 jonrones y ha impulsado 20 carreras. Y por último, Dayan Viciedo, quien firmó recientemente contrato con la organización de los Atléticos de Oakland, con el equipo Nashville en la AAA, batea para 232 con 4 dobles, un triple, un jonrón y ha impulsado 3 carreras. El pelotero que aún mantiene el contrato de $4,400,000 con la organización de los Medias Blancas de Chicago, que hace varios meses lo dejó libre. El muchacho estuvo sin jugar varios meses, el muchacho de allá de Remedios, pero por suerte lo contrató la organización de los Atléticos de Oakland y es muy posible que ya a partir del 31 de este mes, cuando se amplíen los rosters de equipos de las grandes ligas, ya Viciedo pueda formar parte del equipo Atléticos de Oakland en las grandes ligas. Así que mis amigos, hasta aquí este segmento en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Ahora seguimos con ustedes.
Muy bien, Vamos a ver el medallero de los Panamericanos, a ver si podemos dar algunos resultados. Además, Canadá sigue marcando el paso con 35 medallas de oro, 88 en total. Le sigue Estados Unidos con 29 de oro, 87 en total. En tercer lugar está Colombia con 17 de oro y 37 en total. Brasil está con 16 de oro y 56 en total en el cuarto lugar. En el quinto está Cuba, también con 16 de oro y 47 en total. México tiene 9 de oro, 39 en total. Argentina 7 y 33. Chile tiene 4 de oro y 11 en total. Venezuela tiene 3 con 14 en total. 3 también tiene Ecuador con 19 en total. Guatemala tiene 3 con 5 en total. República Dominicana tiene 2, 7 en total. Y no tiene una, 7 en total, y Perú tiene 1 y 7 en total. De ahí en adelante, más nadie tiene medallas de oro. Panamá, Puerto Rico, Bahamas, Bermuda, El Salvador y Paraguay, todos tienen una sola medalla. Y vamos a ver algo de lo que pasó hoy en béisbol. Vamos a ver, en béisbol, Estados Unidos le ganó 6-0 a Nicaragua. Puerto Rico le ganó 8-7 a Colombia y Cuba le ganó 9-5 a República Dominicana. A ver si nos da tiempo a dar otro resultado aquí de lo que pasó hoy en voleibol de playa. Hay cantidad de juegos de las mujeres. A ver, para Pepe Lacayo, Brasil le ganó a Costa Rica 2-1, Argentina le ganó a México 2-0 en mujeres. En hombres, Chile ganó a Puerto Rico 2-0. A ver qué más. Cuba le ganó 2-0 a Trinidad en mujeres. A ver qué más. Para Pepe, Chile le ganó a Nicaragua 2-0 para mujeres. Todo esto es en voleibol de playa. Cuba y Argentina empataron a 2. Por otro lado, Cuba le ganó a Santa Lucía en hombres 2-0. Hay otra serie de juegos más. Pero eso es mucho. Vamos a ver si vemos otro deporte aquí de hoy que sea más interesante, porque field hockey y todas esas cosas no creo que tenga tanto fanático. El fútbol, ¿qué pasó en fútbol hoy?
¿Cuándo comienzan la natación y
los
clavados? Porque sí, eso, sí. Ahí es donde Brasil gana mucho.
Brasil está ganando, por eso Brasil está con 16, porque ha ganado. Brasil, Estados Unidos y Canadá han ganado muchas en natación. Bueno, en fútbol, 7-1 le ganó Brasil a Ecuador. En mujeres, y en mujeres también, Costa Rica ganó 2-0 a Canadá. Eso es lo que tenemos.
Muchísimas gracias, Rafael.
¿Cómo quedaron los equipos hasta este momento en la primera temporada? Es el segmento de Orlando.
No hay tiempo para más. Se ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez. Hemos tenido el gusto de hablarles
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.